La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaná.
Cuando Jesucristo hizo su aparición a este mundo, y aun cuando inició su ministerio, encontró a un grupo de personas, a una multitud, a una gente en las condiciones que se nos muestra en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 16, que nos dice lo siguiente: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Había una densa tiniebla de maldad, una densa tiniebla de pecado e ignorancia. ¡Qué combinación! Óigame, ¡qué condición en la cual el hombre pudiera encontrarse! Y Jesús vino a dar luz. Dice la palabra, luz les resplandeció. Ahora, yo quiero que consideremos algo muy importante. Hay una palabra que quisiera que viéramos en esta misma porción. Dice, el pueblo asentado en tinieblas, asentado. Y más adelante dice, y a los asentados en región de sombra de muerte. La palabra asentados quiere decir establecidos, permanecidos bajo esa condición. Y para que se llegue a una condición de estar estable, ahí bien cimentado, tiene que pasar cierto tiempo. Cierto tiempo bien metido en la maldad. Cierto tiempo bien metido en la ignorancia. Y esta era la condición del pueblo de Israel antes del inicio del ministerio de Jesús, quien vino para dar luz, quien vino para dar entendimiento, quien vino para enseñar, para abrir los ojos de la gente. Luz, entendimiento, con el objetivo de proveer salvación. El mismo efecto de tinieblas se está dando en Panamá. Y en todo el mundo entero, la mente del hombre, con todo y el avance de la tecnología expandiéndose más allá de las fronteras presentes, procurando conocer más de las cosas. Y todo esto en relación a la ciencia y la tecnología, pero aún sin entendimiento, aún ignorante en relación a aquellas cosas esenciales para la vida. No solamente la presente, pero la porvenir. Y sigo insistiendo, esto algún día va a dejar de ser. Y lo único que tendrá valor no serán los conocimientos para el logro de los avances tecnológicos, pero el producto de una vida santa a consecuencia del conocimiento de eso mismo que es lo esencial para nuestras vidas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesucristo les resplandeció la luz de la verdad. Ellos vieron la luz. Pero ¿sabe algo? El hecho de que la luz les resplandeció no implicó que causó su efecto cumpliendo el objetivo en las vidas de ellos. El hecho de que la luz de la verdad resplandezca en la vida del individuo, el hecho de que la luz de Dios, la verdad de Dios, el conocimiento, el entendimiento que Dios da, sea proyectado hacia usted, no necesariamente quiere decir que ha de causar sus efectos de bien para su vida. Es que no solo es el brillo de la luz por parte de Dios. Esto no es un asunto unilateral, pero también la aceptación de esa luz por parte de usted. Escúcheme, Dios puede darle toda la luz que Él desea, pero si usted no permite que esa luz penetre hasta llegar a lo profundo de su corazón, a lo profundo de su ser, se mantendrá en tinieblas. Dios puede darle todo el conocimiento que usted necesita. Pero si usted no lo acepta, si usted no permite que la verdad de Dios penetre en su mente y sea bien digerida como una demostración de su actitud de aceptación, yo le digo, permanecerá en tinieblas, permanecerá ignorante. ¿Sabe? Israel, el pueblo de Israel, vio la luz, clarito, clarito, pero no la aprovechó y sufrió las serias consecuencias aún hasta hoy, todavía están sufriendo las consecuencias del rechazo de la luz, quien fue y sigue siendo Jesucristo, la luz del mundo. Que así no sea en Panamá. Porque muy serias son las consecuencias de la ceguera espiritual. Y esto es precisamente lo que queremos ver en esta hora. La ceguera espiritual. ¿Sabía usted que existe la ceguera espiritual? Y para que perciban lo serio de esto, existe la ceguera físicamente hablando, donde no se puede ver. Hay gente ciega, tristemente. Pero también existe una ceguera espiritual. Gente ciega espiritualmente hablando. No pueden percibir las cosas espirituales. Y permítame decirle, la ceguera espiritual es peor que la ceguera física. El individuo, mire, una persona puede estar ciega físicamente hablando, pero puede tener una tremenda visión espiritualmente hablando. Ahora, ¿cuál es su visión en esta hora? ¿Posee usted una visión espiritual? ¿Una visión de las cosas de Dios? ¿Puede usted entender las cosas de Dios? Yo le digo, usted puede estar ciego físicamente hablando, pero si posee la visión espiritual, si posee el entendimiento, y ese entendimiento está produciendo la clase de vida que Dios demanda de todo ser humano, usted está hecho. Ante la sociedad puede parecer una persona inútil, no pudiendo valerse de este sentido en particular. Pero si tiene ese sentido bien desarrollado para lo espiritual, está hecho aún más que aquel que puede ver físicamente. Por tanto, la visión espiritual es mayor, es más importante, mucho más importante que la visión física. La visión física perece con este mundo. Se va con este mundo. Una vez que nuestros cuerpos dejan de existir, esa visión física se va. Pero la visión espiritual permanece. Ahora, la palabra de Dios nos narra una experiencia sumamente atinada con lo que estamos viendo. Nos dice la porción en el libro de Juan, capítulo 9, que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Nació así, no podía ver. De nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí. Ahora, Rabí significa maestro. Los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús le respondió, no es que pecó este ni sus padres. No piensen que porque alguien está atravesando un mal en su vida, es porque necesariamente haya hecho un mal en particular, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay algunas cosas que Dios permite para manifestar su gloria a través de esa situación que ante los ojos de muchos puede parecer caótica y sin solución. Oh sí, tal es el poder de Dios, tal es la capacidad de Dios que puede tomar hasta lo sumamente degradante y transformarlo en algo glorioso. Dios se especializa en resolver imposibles. Dios se especializa en tomar lo más vil, lo más horrible, lo más feo y transformarlo en una tremenda belleza para sorpresa del ser humano. Ahora, continuando con el relato, Jesucristo le dice a sus discípulos que le es necesario hacer las obras de aquel que le envió. ¿Quién le había enviado? Su padre. Entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, él estaba diciendo, bueno, este es mi tiempo. Yo necesito movilizarme y hacer todo lo que tengo que hacer dentro del lapso de tiempo definido. Porque después no voy a poder hacerlo. Mi tiempo está limitado aquí en la tierra. Entre tanto que estoy en el mundo, siguió diciendo, luz soy del mundo. Ahora, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué cosa, no? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces el ciego obedeció. Fue entonces y se lavó. Y regresó viendo. Tremenda hazaña de sanidad de parte del Señor. Ahora, ¿qué ocurrió después? Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que estaba ciego y pedía dinero por allí? Esto había causado una tremenda conmoción en la comunidad, porque lo vieron ciego, era evidente, y ahora veía. El que antes no podía ver, y miren, de nacimiento. Esto no había ocurrido anteriormente. Y en medio de la situación y los comentarios, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy el mismo, el que antes no podía ver y que ahora puede ver. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces él respondió y dijo, aquel hombre, ese que le dicen, ¿cómo es que le dicen? Jesús, ese mismo, el que le dicen Jesús, hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate allí. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Obviamente porque no lo podía ver. No lo conocía físicamente hablando. Ahora, después de lo ocurrido, después de esta formidable obra de sanidad, llevaron ante los fariseos el que había sido ciego. ¿Quiénes eran los fariseos? Estos eran los que formaban parte de la secta farisea, un grupo político religioso que liderizaba en parte en la nación judía. Estos eran los representantes más rigurosos de la ley judía. ¿Y por qué decimos los más rigurosos? Porque existían también los saduceos y los escribas, siendo estos tres grupos los que mayormente predominaron en aquella época. Ahora, los fariseos, con su insistencia en la observancia estricta de la ley mosaica o la ley de Moisés y en el respeto a las tradiciones de los padres, es decir, sus antepasados, ejercían una fuerte influencia en el pueblo. Estos hombres eran tan estrictos y tan rigurosos en relación a la ley que Jesús en muchas ocasiones tuvo que reprocharles su exagerado celo ritual y el afán por satisfacer esos aspectos de la ley al punto de perder de vista el objetivo de la ley. Es que la ley apuntaba a Cristo y cuando Cristo llegó, no pudieron percibirlo claramente. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban tan enfocados en los rituales de la ley. Ahora, para que pueda tener una idea más clara de lo que estoy tratando de proyectarle, en el libro de Mateo capítulo 23, versos del 1 en adelante, Jesús le habló a la gente y a sus discípulos y les dijo que en la cátedra de Moisés, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, está escrito hablándole a la gente, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esta era la clase de líderes que imperaban en aquel entonces, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Imponían estas leyes, demandaban que la gente cumplieran estas leyes, pero ellos nada que ver. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ahora yo le pregunto, ¿no le suena esto familiar presentemente? Yo quiero que entendamos que este era Cristo reprendiendo a los líderes religiosos en aquel entonces. Y es el mismo espíritu que vemos presentemente. Estos hombres amaban las salutaciones en las plazas. Que los hombres les llamaran rabí, maestro, que traducido en este tiempo sería pastor, reverendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y escuche ahora cómo Cristo los sigue catalogando. Dice, mas ay de vosotros. Este es el verso 13 del capítulo 23 del libro de Mateo. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando, a los que están tratando de entrar, a los que están procurando entrar. Estos hombres fueron aquellos quienes constantemente lucharon contra Jesús. Lo rechazaron, rechazaron a aquel que vino a proveerles el reino a la gente. Y produjeron tal influencia en la multitud judía, al punto de que unánimes todos gritaron, crucifíquenle, en el día en que eventualmente fue crucificado. El mismo que le había hecho bien a la gente, el mismo que había sanado, el mismo que había ministrado con toda bondad y amor, el mismo que había enseñado. Toda una multitud a la cual Cristo le había ministrado grandemente, a la cual Cristo había bendecido grandemente, ahora contra él, por la influencia de estos líderes religiosos. Ahora, volviendo a la experiencia de la sanidad del hombre que era ciego, la gente, según el relato en el libro de Juan, capítulo 9, volvemos al capítulo 9, ahora en el verso 13, llevaron ante los fariseos, los líderes religiosos, al que había sido ciego. Óigame, este era un acontecimiento, esto era algo extraordinario que jamás, nunca antes había ocurrido. Por consiguiente, fueron a dar las nuevas, fueron a dar las nuevas noticias de lo que se había dado a los líderes de la iglesia. Y nos dice la porción que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Yo quiero que usted tome nota de esto, es importante, ¿ya? Era día de reposo. El día en que Jesús hizo la sanidad era día de reposo. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Este es el verso 15. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces, algunos de los fariseos decían, ahora escuche esto, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Qué cosa no? No procede de Dios porque no guarda. Mire, ¿puede usted percibir cómo estos hombres eran tan rigurosos, cómo eran tan estrictos en relación con la ley, al punto de negar la divinidad de Cristo? Ahora, lo que pasaba era lo siguiente. Según la ley mosaica, no se debería hacer nada en el día de reposo. Absolutamente nada. ¿Y cuál era el objetivo? El descanso físico del constante trabajo y a la vez el tomar tiempo para reflexión y meditación en aquello que Dios les había enseñado a ellos. Tomar tiempo y dedicárselo a Dios. Ese era el espíritu de este mandamiento en particular. El día del reposo fue establecido para el hombre, no el hombre para el día del reposo. Este es el entendimiento, esta es la visión con la cual Dios esperaba que su pueblo ejecutara o llevara a cabo este mandamiento. Pero he aquí el Señor del día del reposo, porque Dios fue quien estableció el día de reposo. He aquí ahora su Hijo, el Señor del día de reposo, el mismo que vino a traer reposo espiritual en la vida de todo ser humano, el mismo que dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El mismo que vino a perpetuar esta misma ley, pero ya no físicamente, pero espiritualmente, dándole descanso al individuo de la carga del trabajo del pecado en su vida. He aquí el Señor del día de reposo, trayéndole bendición y sanidad a este hombre en particular, que esto debería ser motivo de alabanza. Y aquí estos sabiondos, estos líderes, los que supuestamente los que saben más, concluyendo que este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Se da usted cuenta del tipo de razonamientos al cual uno puede descender cuando realmente no quiere creer, no quiere ver? Porque esto era lo que se estaba dando. Al fin y al cabo, esto era lo que se estaba dando. No querían creer. Era una actitud deliberada de permanecer en ceguera espiritual. Y esto lo vamos a corroborar a medida que vamos avanzando en el relato. En medio de una discusión innecesaria e infructuosa, unos concluyen diciendo que este hombre no procede de Dios. Otros decían, por otro lado, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, había división entre ellos, discutiendo. Miren, una situación, algo sumamente grande que se había dado, algo contundente. No había razón para una discusión. He aquí, estos hombres, los guías religiosos del pueblo, discutiendo el asunto. Mire, yo les digo, hay algunas acciones que Dios lleva a cabo que cerrarían cualquier tipo de discusión. Es más, no da lugar a discusión. Pero ¿cómo es el hombre? ¿Cómo es el hombre? Es como quien trata de buscarle la quinta pata al gato. Y todo aquello como producto de la altivez. Bueno, yo tengo autoridad en este asunto. Yo conozco esta materia. A mí nadie me puede decir nada. Como muchos decimos, tú me vas a decir a mí. Por consiguiente, ¿quién se va a humillar para aceptarlo tal cual como es? Y no me estoy refiriendo a algo ahí, una señal. No, yo me estoy refiriendo a algo que verdaderamente es indubitable. Algo cuya manifestación es indubitable. Está claro como el agua. No da lugar a dudas. Que cuando se da, todos tienen que llegar a la conclusión. Óigame, esto no es de hombre. Esto no es magia. Tiene que ser intervención divina. Esto tiene que ser la mano del Todopoderoso. Ahora, en medio de la discusión que se estaba llevando a cabo entre estos líderes, le preguntaron al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el ciego les dijo, que es profeta, tiene que ser un profeta, tiene que ser alguien grande. Pero los judíos no creían en él. No creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres. Miren qué tan lejos estaban yendo. Era evidente que este hombre era ciego. Note que era la multitud. La gente trajo este hombre ante estos líderes. Ahora, si en medio de una situación yo estoy viendo una multitud involucrada en el asunto y todos unánimes están afirmando X cosa con la prueba viva presente. Bueno, hay que creerlo. Yo quiero que usted perciba, se está lidiando un caso de una persona que era ciega físicamente. Pero he aquí, aquellos quienes estaban ciegos espiritualmente y deliberadamente también. Es que no querían creer, no querían aceptar que Jesús había hecho el trabajo. Llamaron a sus padres entonces y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? ¿El que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Cuestionándole a sus padres. Y en el verso 20, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo vea ahora? No lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Ahora, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, tenían miedo de los líderes, por cuanto ellos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, fuera expulsado de la iglesia, dándole la espalda a la verdad. Dándole la espalda, rechazando, evadiendo la verdad para no ser expulsado de la iglesia. Si digo la verdad, me van a rechazar. Si digo la verdad, no voy a poder gozar de estos privilegios. Si digo la verdad, me van a expulsar. Si digo la verdad, me van a abandonar. Si digo la verdad, se van a burlar de mí. Y si digo la verdad, y podríamos seguir y seguir y seguir. Amado oyente, ¿es este su caso? ¿Es esta la clase de vida que usted está viviendo? Los padres de este hombre que era ciego dijeron eso porque tenían miedo de los judíos. En otras palabras, mintieron porque tenían miedo de los judíos. ¡Qué poca altura! ¡Qué poca altura! Por eso fue que sus padres dijeron, edad tiene, pregúntenle a él, yo no me meto en este asunto, allá tú. ¿Está siendo usted influenciado por guías ciegos? ¿Está usted siendo influenciado por los fariseos y los escribas de este tiempo? Bueno, yo voy a hacer una mentirita allí y después le pido perdón a Dios. Yo quiero mantenerme dentro del ámbito, dentro de esta atmósfera, dentro de este grupo de personas. Yo le pido perdón a Dios después. ¿Está usted siendo influenciado? Mire, la palabra de Dios nos dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. ¿No puede usted percibir que hay consecuencias eternas de rechazar la verdad y permanecer en la falsedad? Esta fue la actitud de los padres de este que era ciego. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él, que se defienda a él. Nosotros nos mantenemos fuera de este asunto. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Decían ellos que sabían que Jesús era pecador. Cuando el individuo se entrega a la falsedad deliberadamente, de su boca brota mentira. Es que su vida es una consecuencia, es un producto de lo que gobierna su mente o de lo que él permite que gobierne su mente. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ustedes pueden decir lo que sea, pero él hizo algo por mí. Ustedes pueden decir que es pecador. Yo sé que él hizo algo por mí. Algo sumamente grande que ustedes no pudieron hacer con todos sus conocimientos de la ley. Y esa misma obra lo justifica a él ante todo el mundo, independientemente de lo que ustedes digan. Ahora quiero concluir con esto, amado oyente, por el factor tiempo. Escúchenme, por favor. Ese poder que emanó de Jesús para librar a este hombre de la ceguera física produjo también la sanidad de la ceguera espiritual. Y es el mismo poder que está a su disposición en esta hora. ¿Cuál será su actitud? ¿La del hombre que fue sanado o la de los fariseos? Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@hotmail.com. Repetimos, laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30 en nuestro programa La Verdad.